bajaste para darnos la vida eterna, porque solamente te demos a ti, Señor Jesús, porque sí. En la cruz te llevaste todos nuestros problemas, nuestros pesares, nuestros pecados. Te llevaste todas las cosas malas, amén. Señor, para amén. Darnos vida eterna. Porque tú, Padre, con tu gracia, que hizo ante nuestro Señor Jesucristo,
amén, hermanos, disculpen la interrupción.
De nacer de nuevo, Señor Jesús. Bendiga, Señor Jesús, a todas las personas que estamos reunidas, Señor.
Amén, amén. Hermanos, disculpen la interrupción, ya va a empezar el mensaje y voy a empezar a traducir.
Señor Jesús, te lo doy en tu santo nombre. Amén.
Tenemos la opción de que todos podamos compartir ahora, a pesar de que estemos en distintos idiomas, pero incluso con la traducción, la opción de que podamos todos compartir y esperamos que esto funcione cada vez mejor. Estamos haciendo la prueba, pero lo más importante es que el Señor nos pueda hablar, que Él pueda hablar en nosotros, que Él pueda hablar a través de nosotros, porque nosotros vivimos del hablar de nuestro Dios. No se trata solamente de que almacenemos conocimientos, sino que Dios nos hable. Y yo pienso que Dios va a hablar con nosotros en estos días. Sí. Y tenemos un tema para estos días.
Javi, no se escucha bien.
Tenemos todavía algunas dificultades con la traducción, porque algunos hermanos se sienten el micrófono, entonces... Pero estos días para la reunión, vamos a estar hablando de esto para que todos seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno.
Мы слышим два перевода на русский.
Quizás haya feedback porque no se oye.
El micrófono apagado. Hay algún micrófono que todavía está prendido, entonces hay hermanos que tienen que apagar.
Das üben wir jetzt. Ist die erste Versammlung,
da war viel Zeit. Practicar un poco yo también aquí el ajuste del micrófono mío.
Lo tenía más cerca,
pero... En este título que tenemos aquí es una cita de Juan 17. Tenemos el capítulo 17
de Juan.
Juan 17.
Da ist ein Abschnitt da, den lesen wir den Vers mal, die Verse mal vor. Die steht in der Gliederung ganz oben, unter dem Titel Johannes 17, Vers 21 bis 23. Vielleicht kann das mal jemand in Deutsch lesen.
Tal vez alguien lo va a leer ahora. Juan 17,
oder diese Verse. 21 bis
23.
Versos 21 al 23. Jeden Vers einzeln lesen, das Lied.
Juan 17, del 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado.
Amén.
Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Amén. Ja. Das sind ganz bedeutsame Verse.
Son versos con un significado muy profundo. Y pienso que para nosotros, para todos nosotros, esto es muy claro, o se nos va a aclarar aquí cuando leemos estos versos, que se trata de la unidad. Dice que todos seamos uno. Esto no solamente es un tema aquí.
Pienso que para todos aquellos que no son creyentes por mucho tiempo, hay creyentes muy jóvenes, y nos tenemos que acordar que en este capítulo, en Juan 17, esta es una oración. Es una oración que Jesús le hace al Padre. Y él hace esta oración justo antes de ir a la cruz a morir. En realidad tendríamos que leer todo el capítulo, pero eso se los voy a dejar a ustedes esta noche y mañana. Lean todo el capítulo. Pero quisiera resaltar algunos versículos. Esta es una petición que hace Jesús aquí. Él dice al principio del capítulo, Padre, yo ya he cumplido la obra que tú me has mandado. Ya ha sido completada esta obra. Pero él aún tiene una petición, un ruego al Padre. Aquí habla Jesús de ese anhelo profundo que tiene él. La obra completa que Jesús llevó a cabo tiene una meta. Él dice, ya he cumplido tu obra, pero Padre, ahora te pido que esta obra que yo he completado, ahora siga adelante. Y hemos leído estos versículos que dice que todos sean uno, los que han creído en mí, todos deben ser uno. Todos los que pertenecemos al Señor Jesucristo por la fe, todos nosotros debemos ser uno. Esta es la oración, es el ruego de Jesús. Y para él esto es muy importante. Y por eso él llevó a cabo su obra. Y yo no estoy seguro de qué tan conscientes estamos nosotros de esto. Tal vez nosotros pensamos que toda la obra que hizo Jesús fue solamente para que no vayamos a la perdición eterna. Sí, también. Pero hay aún un anhelo mucho mayor detrás de esto. Jesús no va a pedirle al Padre y le dice, bueno, Padre, ya completé tu obra, ahora te pido que los que creen en mí, que no se pierdan. No. Esto es algo que ya es seguro, por eso Jesús no tiene que orar por eso, porque su obra ya había sido completada y tiene un gran efecto. Pero hay un punto que no sucede de forma automática, y por eso este ruego de Jesús al Padre, que todos sean uno. Y bueno, yo encuentro esto algo maravilloso, porque esta unidad de la que se nos habla aquí en el verso 23 dice que en unidad somos perfeccionados. Quiere decir que aún hay otra obra que aún tiene que ser perfeccionada. Jesús perfeccionó su obra en la tierra, y esta es una base para que haya otra obra que aún tiene que ser perfeccionada. Y esta otra obra es nuestra edificación en unidad. Y esto no es algo que se puede hacer como cristianos individuales. Nosotros a veces estamos muy ocupados con nosotros mismos que no podemos ver cuál es el anhelo del Señor y pensamos que se trata solo de nosotros. Pero en este capítulo, el capítulo 17, se trata de qué es lo que hay en el corazón de Jesús. Esto tiene que ver con nosotros, 100%, pero se trata del anhelo del corazón de Jesús. Y es una oración. No es un mandamiento, sino más bien es una oración. No es un mandamiento que diga, ahora sean todos uno. Tal vez nosotros a veces lo vemos así y decimos, sí, tenemos que ser uno. Pero aquí Jesús no lo formula como un mandamiento para nosotros los creyentes, sino como un ruego al Padre. Él pide, Padre, yo pido por ellos. Es un anhelo tan grande el que tiene aquí el Señor. Y sabemos que esta unidad, la que se trata aquí, no es muy fácil. Es algo que el enemigo lucha y hace todo lo posible para evitar esta unidad.
Él hace todo lo que está a su alcance para afectar la unidad, porque esto tiene que ver con el plan eterno de Dios. Se trata de esa unidad. Y este fin de semana queremos tener comunión. ¿Cuál es esta unidad? ¿De qué unidad es que está hablando aquí el Señor? Él no solamente pide que todos sean uno, sino que Él va aquí de una forma concreta a este punto. El Señor formula esta petición de una forma especial, porque hay muchas formas de ser uno, incluso dentro de la cristiandad. Yo tengo mi obra, tú tienes tu obra. El que quiera apoyar mi obra, yo voy a ser uno con él. O hay interpretaciones de la Biblia, los que interpreten ese verso igual que yo, pues vamos a ser uno. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que no lo interpretan así? Esta unidad de la que se trata aquí es una unidad distinta. Aquí dice que todos seamos uno, como el Padre y el Hijo uno son. Así como, esa es la unidad. Y es algo realmente especial. Y es algo realmente de un nivel muy alto, muy especial. Pero, sin embargo, es algo que es posible de realizarlo. Y nosotros hemos experimentado ya esto y queremos seguir experimentando más. Queremos seguir conociendo más de esa unidad. De esa unidad que está en el corazón del Señor. Y por esa unidad el Señor llevó a cabo su obra en la tierra. Y todo lo que está aquí escrito en el capítulo 15 nos lleva a este anhelo de Jesús. Y yo me di cuenta de que todo lo que está aquí escrito, todo viene del Padre. No es que se trata de que nosotros tenemos que producir algo para el Padre o para Dios. No es que tengamos que producir algo para el Señor Jesús, hacer una obra en unidad. No es una obra de la unidad. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero nunca vamos a poder hacer algo. Nunca vamos a poder hacer esto por lo que Jesús aquí pide. Porque esta es una unidad que viene del Padre. La gloria que el Padre nos ha dado. La palabra que el Padre nos ha dado. El nombre que Él nos dio. Todo eso viene del Padre. Y Él nos da todo esto con una meta, que es que seamos uno. Así que la fuente es el Padre. Y esta unidad solo viene de la vida eterna que está en el Padre y en el Hijo. Y hoy puede entrar a nosotros. Así que así empieza el capítulo 17, con la vida eterna, que nosotros reconocemos esa vida eterna. Y cuando la Biblia aquí habla de la vida eterna, no se refiere a algo futuro que va a llegar después, sino que se trata de la vida que tiene una calidad eterna. No tiene principio ni fin. Es indestructible. El Padre y el Hijo se nos han manifestado. Y Dios quiere traernos esta vida. Y si nosotros experimentamos esta vida, y podemos dejar que esta vida gane más espacio en nosotros, entonces esta unidad se va a llevar a cabo a través de su vida. Y si nosotros no tenemos esta unidad en nosotros, entonces es un testimonio de que nos hace falta la experiencia de esta vida. Tal vez hay muchas doctrinas, tal vez es una doctrina correcta, pero las doctrinas que podemos tener no nos llevan a esta vida. No se puede. Esta unidad tiene un nivel distinto, una calidad distinta. Nosotros necesitamos la realidad de nuestro Dios vivo. Señor, muéstranos más de esta unidad. Y quiero empezar aquí con lo que el Señor muestra que hay una gloria. Y esta palabra, la gloria, se menciona varias veces en este capítulo, la gloria. Y quisiera también mencionar aquí el verso 22, que dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria. Para mí esto nos muestra que si no tenemos la gloria, no vamos a poder tener la unidad. Sí, hermanos, nosotros realmente necesitamos esta gloria. Necesitamos la gloria de Dios para poder ser uno. Yo les hablo a ustedes, a todos los que estamos aquí en la iglesia. No les hablo a cualquier cristiano que esté en cualquier grupo, dividido en algún lugar. Sino que nosotros que nos hemos entregado y nos seguimos entregando por la unidad. Tenemos que preguntarnos, ¿qué unidad es la que tenemos nosotros? Que sean uno como el Padre y el Hijo uno son. Cada uno tiene que ver por sí mismo, cada uno en su localidad. No es algo muy teórico. No quiero venir aquí hoy a hablar de la teoría, de una teoría sobre la unidad, sino que quiero que nos veamos a nosotros mismos en la localidad donde estamos. Y yo pienso que hay mucho espacio, hay mucho que se puede hacer. Tenemos mucho potencial todavía de cómo mejorar. Señor, llévanos a esa unidad, Señor. Amén. Y como esta gloria es tan importante, quiero también hablar de esto un poco. Esta noche quisiera dar una pequeña introducción de lo que vamos a estar hablando en estas reuniones siguientes. Y los hermanos que van a estar compartiendo van a entrar un poco más en detalle de esto que vamos a estar hablando. Y lo primero que vemos es esta unidad y esta gloria de Dios. La gloria. A veces nosotros pensamos que la gloria va a ser el resultado final, cuando todo se ha cumplido. Cuando todo se haya cumplido, entonces llegaremos a la gloria. Pero aquí me di cuenta que en Juan 17, esa gloria, más bien es la base. Esa gloria está más bien al principio. Y en el verso 5, dice que aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesús dice, Padre, gracias por esa gloria que tú me has dado. Y luego él dice, esa gloria que tú me habías dado, yo se las he dado a ellos. Y luego en el verso 24 dice, yo quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Oh Señor, gloria al Señor. Hay gloria. Y esta gloria queremos verla y entenderla aún más. Esta gloria obra más unidad entre nosotros. Y si hay más unidad entre nosotros, se revela más de esta gloria que Dios ya nos dio a través de Cristo. Dios ya preparó todo, pero Él quiere revelar estas cosas. La gloria está allí, pero Él quiere revelarla. Y para revelarla, Él nos necesita a nosotros. No se trata de que nosotros tenemos que hacer algo y luego viene la gloria. No, sino que más bien nosotros vivimos a través de esa gloria. Y la vamos comprendiendo más de eso y el Señor nos revela más de eso. Dios quiere que su gloria sea revelada a nosotros. Dios quiere revelarse. Y este es el trasfondo que tenemos aquí. Dios quiere hacerse visible. Este es el anhelo de Dios. Dios es invisible Pero Dios quiere hacerse visible. Dios quiere revelarse. Siempre que algo de Dios es revelado, siempre que algo de Dios es visible, entonces la gloria de Él es visible. La manifestación de Dios trae la gloria. No se puede separar. Si Dios está allí, ahí está su gloria. Aunque Él se muestre un poco, allí está su gloria. Dios, el Dios invisible, quiere expresarse, quiere manifestarse y hacerse visible entre
nosotros.
Y a través de toda la Escritura podemos ver cómo Dios lleva a cabo esto. No voy a ir por toda la Escritura, sino que voy a hacer un esquema de cómo Dios hace esto. Desde la creación de Dios vemos desde el principio cómo esto ocurre. Y aquí les puse en versos en Romanos 1, conocemos estos versículos. En Romanos 1, Pablo describe que hay personas que no quieren reconocer a Dios como el Dios vivo y prefieren adorar cualquier otro Dios. Y Pablo dice aquí en Romanos 1, verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en el verso 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo nos describe aquí que a través de la creación es posible ver algo de la gloria de Dios. Ese es el principio. Dios creó algo, Dios creó el universo. Y en esta creación de Dios, esta es una obra, y en esta obra, en la creación, ya podemos ver algo de la gloria de Dios. Y yo escribo aquí que es un testimonio que es manifiesto. Alguien me dijo que tal vez no todos entendían de qué se trata cuando estamos hablando de un testimonio de Dios. ¿Qué es un testimonio de Dios? ¿Qué es un testimonio en sí? Y creo que es importante que aclaremos esto un poco. Bueno, testimonio, creo que todos conocen lo que es un testimonio. Creo que todos han tenido que ver con esto en algún momento, por lo menos en la escuela. Cuando tú haces, tú estudias algo, recibes un papel que da testimonio que tú estudiaste, que tú llevaste un curso. Es un papel que dice lo que tú puedes hacer, lo que tú has hecho, lo que tú sabes. Es algo que describe lo que tú eres, lo que tú haces, y el que lee este papel sabe algo acerca de ti. Pero bueno, este solo es, tal vez no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo, es un documento que da testimonio, que muestra lo que tú eres, tus habilidades. Y el testimonio de Dios, Dios quiere hacerse visible, Dios necesita algo para que lo, una forma de darse a conocer. Nosotros a veces podemos leer mucho, pero no entendemos. Cuando tú haces una obra, a través de eso que tú haces, la gente puede conocerte y sabe qué es lo que tú puedes hacer. Es algo que revela lo que tú eres, qué sientes, qué haces. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer también. Dios quiere revelarse de una forma. Dios quiere que a través de ese testimonio reconozcamos quién es Él. Qué capaz es Él, qué maravilloso que es Él, cómo piensa Él, qué es lo que Él tiene pensado hacer. Dios no quiere permanecer oculto, Dios quiere que lo conozcamos. Y para eso necesitamos algo. Si no hay un testimonio, entonces solamente tenemos una idea, una interpretación, un concepto de Dios. Pero este no es el testimonio de Dios, es solamente mi idea. Mi interpretación, pero Dios no necesita mi interpretación, mi idea, mi concepto. No, Dios quiere un testimonio que muestre quién es Él, cómo es Él. Y en la creación vemos un poco de la manifestación de Dios. Aquí voy a escribir en la pizarra un poco. Así que esto empieza con la creación. Voy a hacer aquí una línea del tiempo. En la creación, Dios manifiesta algo. Él es un Dios de vida. Y en el centro de la creación se encuentra el hombre. Que incluso fue creado a imagen de Dios. Y si nosotros vemos las cosas en detalle, es algo increíble, los átomos, como todas las cosas están unidas. Es imposible entender todo lo que hay afuera en el universo. Es algo realmente fascinante, todo el orden que hay en la naturaleza. Esto nos revela algo de la obra y de la esencia de Dios. Es algo realmente maravilloso. Y si algún detalle se cambia, todo colapsaría, porque Dios creó las cosas perfectas. Y yo tengo que decir que yo me impresiono una y otra vez cuando nosotros tenemos buen clima y yo salgo y veo y digo, wow, qué glorioso. A pesar de que tenemos que decir que esta creación que vemos es una creación caída, es una creación que a través del pecado de Satanás y de la caída del hombre, de la rebelión que hubo, toda la creación también se vio que la muerte llegó a la creación. Y esta creación tiene esa esencia también de la muerte. Pero a pesar de eso, reconocemos la gloria de Dios. Es algo tremendo. Es solamente una pequeña muestra de la gloria de Dios. Pero también podemos ver otra historia de cómo Dios llega a las personas y les habla. Lo vemos en Noé, en Abraham. En Abraham vemos que dice que el Dios de gloria se le manifestó a Abraham. El Dios de la gloria se le manifestó a Abraham. Así que Dios habla con las personas y a través de su hablar, Él da testimonio de lo que Él es. Él revela sus pensamientos. Eso no lo puedes ver en la creación. Así que de esta forma el testimonio de Dios se vuelve concreto. Él se revela aún más lo que está en su corazón. Lo que está en su corazón, Él se lo revela a Noé. Lo que Él quiere hacer, se lo revela a Abraham. Y después Él escoge un pueblo. Y algo que vemos es que Dios habla a su pueblo. Y no solo le habla, sino que Él vive dentro de ellos. Él tiene primero el tabernáculo, luego el templo. Y vemos también sus mandamientos. Vemos el arca de la alianza. Están los querubines de la gloria. es el lugar donde Dios se revela, habla a su pueblo. Él está en medio de su pueblo y el pueblo puede ver su poder. Es posible ver cómo Dios conquista pueblos y es eso testimonio. Vemos su sabiduría. Entonces vemos que Dios está entre los hombres. Dios está en medio de los hombres. A través de su obrar y de su hablar, está Él en medio de los hombres. Él ha dado una forma en la que Él se puede revelar. En esa época era muy importante, pero esto sigue y más adelante. Y podemos ver que llegamos a lo más importante, al tiempo del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Y esto empieza con Juan capítulo 1. Podemos leer en Juan 1. Juan capítulo 1, versos 14 y 18.
¿Kann man jemand auf Deutsch lesen, Johannes 14?
Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gloria al Señor. La palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne. Es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora vamos al verso 18. El verso 18. Que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Y aquí pasa algo totalmente nuevo. Dios, el Padre, viene a través de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. No solamente está entre los hombres, sino que es uno con los hombres, en Jesucristo. Nadie había visto a Dios, pero ahora a través de Jesucristo, Dios se nos manifiesta. El que quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús. Es una unidad. No es porque Jesús fue el mejor maestro o el mejor profeta. No fue porque Él fue el que mejor habló sobre Dios. No, Él fue uno en su vida, en su esencia, en su naturaleza, uno con el Padre. Y Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Es una unidad. La benignidad de Jesús fue la benignidad del Padre. La amabilidad de Jesús fue la amabilidad del Padre. Pero también tú ves el juicio. Padre le puso todo el juicio sobre Jesús. Así que todo lo que el Padre tiene está en Jesús. No falta nada más. No hay nada que haga falta. Así que si quisiéramos analizar todo esto, llegamos vemos que no podemos. El Padre y el Hijo. Esto no estaba antes, pero este es el testimonio que el Padre quiere darnos. Todo lo demás, todo lo anterior no es nada. Pero este testimonio, esto es lo que quiere el Padre. Y Él lo hizo a través de Jesús. No solamente es Dios entre los hombres, sino que es uno en uno con el Dios viviente. Es algo tremendo. Y vamos a estar viendo un poco a esto en los próximos días, porque esta es nuestra base, la base de nuestra unidad. Así como yo soy uno con el Padre, así quiero que ellos sean unos. Igual, de esta misma manera. ¿Qué unidad es esta? Dios necesita este testimonio, porque después de que Jesús murió, resucitó y ascendió, entonces, ¿qué pasa? Ahora Jesús es invisible. Entonces, ¿dónde está el testimonio? ¿Cómo podemos conocer a Dios ahora? Pero Dios dice, Jesús dice aquí en este verso, la unidad, Padre, que tú me diste, se las doy a ellos. Yo en ellos, tú en mí, y ellos en el Padre. El Padre y yo estamos en ellos, es idéntico. Hay una gloria, y esto es la iglesia. Esta es la iglesia. No es una cuestión de una doctrina, sino de una unidad. Esta unidad es el testimonio de la iglesia. Y este testimonio es el que necesita el Señor. Si no existe esta unidad, ¿dónde está el testimonio de Dios? Por eso es un ruego. No es un mandato, es algo, el Señor ruega por eso. ¿Dónde están estas personas que creen y que son uno? Eso lo busca el Señor. No solo es la unidad de los primogénitos o de cualquier cosa, todos. Todos tienen que ser uno. Y me parece algo grandioso que todos sean uno, así como Padre, tú y yo somos uno. Eso es lo que Dios necesita hoy. Porque si ustedes ven aquí en este dibujo, cada vez la expresión de Dios es más grande. Nadie, ningún hombre puede hacer fabricar esta unidad. Incluso si tú y yo nos decidiéramos, vamos a hacer uno. Estoy seguro de que aún así, eso no sería suficiente. Espérate, inténtalo, pero espérate 3, 4 años, 8 años. No va a ser suficiente. ¿Y con cuántos hermanos? Tal vez 4, 5, 6 hermanos son uno, pero luego llega un hermano, llega otra hermana. ¿Y qué pasa con nuestra unidad? Es nuestra unidad a veces. Y por eso, nosotros tenemos que tocar esta unidad, porque esta es la unidad en la que el Señor quiere llevarnos. Él quiere llevarnos a esta unidad que realmente no tiene ningún límite. Todos los creyentes pueden tener esta unidad que es invisible. El Señor pide que todos sean uno. El Señor pide que seamos uno. ¿Cómo puede ser que entonces nosotros apenas nos vemos, perdemos la unidad? Esta unidad, si realmente es una unidad, va a ser visible. Nosotros nos unimos, nosotros llegamos, y el Señor nos unifica, y el Señor nos mantiene juntos. Y esto es una expresión del Señor, de su naturaleza, de su justicia, de su santidad. Eso es algo realmente precioso y maravilloso en su iglesia. Todo es a través de esta unidad. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su fuerza, su poder, la eficacia de la cruz, la resurrección? Todo es visible a través de la unidad en la iglesia. Si no, solamente es una teoría, es una doctrina. Pero no, Dios quiere que tener una expresión. Él no quiere solamente una doctrina de la que nosotros hablemos, sino que Él quiere ser visible. ¿Dónde está lo visible? Y por eso nosotros nos entregamos. Y Dios necesita que todos estemos deseosos y dispuestos de que es de tomar parte en esta unidad. Si yo estoy dispuesto, entonces Dios puede mostrarnos. Él nos muestra, aquí necesita salvación, allá necesita salvación, o más santidad, más de su amor, más de la justicia. Todas esas cosas quiere el Señor y las añadiendo, agregando. Entonces, el Señor lo que quiere es que el mundo reconozca que el Padre lo envió. Así que el Padre necesita cada uno de nosotros, no por una doctrina, sino por el testimonio, por esa expresión, que Dios se puede expresar a través de nosotros, allí donde nosotros estamos, en nuestra localidad, allí, en cada localidad donde están hermanos. Dios quiere ser visible en esa unidad. Sí, realmente sí. Y por eso el Señor obró la salvación. Y eso queremos hoy poderlo entender. Oh, Señor Jesús. Sí, por eso nosotros nos consagramos. Nos entregamos por esta unidad. Porque el Señor nos ha realmente predestinado para esta unidad. Es un llamado. Así que la unidad es gloria. Y la gloria es la unidad. Es realmente una gloria cuando nosotros somos uno. Porque, como les digo, hermanas, de una forma humana es imposible, incluso entre los cristianos. Pero en su vida, en su naturaleza y en su obra, podemos experimentarlo. Y entonces se expresa la gloria, hoy y en el futuro. Nosotros hoy podemos ganar la gloria que después va a ser nuestra recompensa. Y también puse aquí como último punto en el bosquejo la consecuencia. Quiero también hablar de esto. ¿Qué es lo que el Señor quiere obrar aquí? ¿Por qué es que ruega el Señor Jesús? Eso tiene una consecuencia. Y yo dividí esto aquí en el punto E del bosquejo, lo dividí en tres puntos, esta consecuencia. El primero es que somos transformados a su imagen. Voy a leer en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Leo verso 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La gloria y la unidad del Señor van juntos. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, y necesitamos ver su gloria. Si vemos su gloria, podemos reflejarla y vamos siendo transformados en su imagen. Y tenemos esa unidad que el Padre y el Hijo tienen. Nosotros hemos transformados a su imagen. Esto lo dice aquí. Este es el propósito de Dios. Nosotros no lo imitamos, sino que tenemos parte en Él. Y dice que somos transformados de gloria en gloria. Así que la gloria es el punto de partida. Nosotros vemos la gloria, ganamos la gloria. Y podemos decirlo así, nosotros multiplicamos la gloria, de gloria en gloria. Nosotros experimentamos una transformación, y esa transformación la experimentamos cuando entregamos nuestro corazón a ser uno con los hermanos. Nuestro corazón necesita transformación. Nosotros ganamos más de Jesús. Y esto podemos ganarlo en la unidad. Nosotros solo recibimos ganancia. Hermanos, yo les recomiendo que se entreguen para esta unidad, que se presenten, se entreguen por esta unidad. Así que no importa si tú estás solo en una localidad, no importa, no pienses en las circunstancias, solo mira la gloria de Dios. Y el Señor va a abrir puertas, va a poner personas cerca de ti que también van a estar dispuestos, junto contigo, a dejar todas las cosas y a buscar esta unidad del Padre y del Hijo. Y el segundo punto que leímos aquí dice que el mundo debe creer y reconocer. lo que leímos en Juan 17, para que el mundo crea que tú me has enviado. Nuestra unidad muestra esa autoridad que tiene Dios. Si nosotros nos dividimos, lo único que mostramos es nuestra naturaleza rebelde. Cuando dices, bueno, yo soy aquí el que manda. Pero si nosotros somos uno, damos testimonio de que Jesús es el único que es la cabeza. Él es el Señor. Él tiene la autoridad. Y personas que conocen la iglesia se dan cuenta de esto. Pero a pesar de esto, no todos creen. Incluso hay palabras que dicen que el mundo nos va a odiar. ¿Cómo puede ser que el mundo nos va a odiar? Por un lado nos odia y por otro lado reconocen y creen. Lo mismo le pasó al Señor Jesús. Cuando Él estuvo aquí, Él reveló al Padre. Muchos lo reconocieron, pero otros lo odiaron, otros lo persiguieron. Y no reconocieron la gloria de Dios, a pesar de que estaba ahí y era visible. Y hoy, la iglesia, el Señor necesita la iglesia y la unidad para que sea su testimonio. Y hay personas que van a tocar esto y van a decir amén al testimonio de Dios hoy a través de la iglesia. Yo estoy seguro que el Señor va a abrir puertas, pero Él necesita un testimonio. ¿Cómo puede Él dar testimonio a los hombres? Todas las demás cosas que hay no muestran realmente cómo es el Señor, sin importar qué tan buenas sean nuestras doctrinas. El Señor quiere manifestar algo de forma práctica. No pienses, oh, somos muy poquitos aquí en mi localidad y tenemos problemas. No importa, hay gloria. La gloria no solo viene al final, la gloria ya está ahí. Y tenemos que ver esto, tenemos que abrirnos y decir, no importa que hayan problemas, los problemas no vendrán del Padre, no vienen a través de Jesús, vienen a través de nuestra naturaleza caída y antigua. Y vamos a estar teniendo estos días comunión también de esto. Pero es posible, así que no te desanimes, porque el Señor ya nos dio la gloria y nosotros nos entregamos al Señor y le pedimos, muéstrame más de tu gloria, Señor, para que permanezcamos en unidad. Y el último punto aquí, el bosquejo dice que la creación debe ser restaurada. El Señor empezó con la creación, pero nuestra unidad también dice aquí en Romanos 8, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y si ganamos esta gloria como hijo de Dios, si somos uno en el, con el Padre y el Hijo, hay gloria. Y esta gloria va a liberar la creación, dice. Así que, para los jóvenes, también hay un movimiento que hace tiempo, empezó, los Fridays for Future, que es un movimiento que trata de salvar a la humanidad. Pero realmente nosotros no tenemos que preocuparnos por la creación. Si tú te preocupas por la creación, entonces gana la gloria y la unidad de Dios. Así que, jóvenes, ustedes pueden ganar la gloria de Dios hoy. Y si tú ganas la gloria de Dios hoy, entonces estás contribuyendo en el realmente poder liberar la creación. Pero eso ocurre a través de la gloria. Esa gloria que se lleva a cabo a través de la unidad que Dios quiere lograr en nosotros. Entonces hay un testimonio, es algo grande, no solo un tema, sino que es el anhelo de Dios de manifestarse, de revelarse, de llevar a las personas a su reino, porque hay una fuerza detrás de esto, hay un poder detrás de esto. Incluso toda la creación va a llegar a ser liberada. Amén. Esta fue la introducción, y en los siguientes días vamos a seguir teniendo comunión y seguir descubriendo más de esto. Así que ahora podemos seguir teniendo comunión y dando gracias al Señor. Amén.